ya estamos aquí de regreso después de esa pequeña pausa recordando las vías de contacto. Y qué ilusión poder decir esto después de ese paréntesis que tuvimos en mayo, poder darle la bienvenida aquí a nuestro compañero Víctor Martín para hablarnos de psicología y de todo lo que nos quiere acercar en un programa muy especial porque es el último, la última vez que vamos a poder hablar con él en esta temporada. Eso hay que aclararlo. Víctor, bienvenido.
Sergio, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, ilusión la que me hace a mí de estar aquí y de volver y además de hablar de cositas de actualidad, entre otras cosas.
Es verdad. Fíjate, lo que ha llovido ha sido una temporada más larga de lo habitual, ¿eh? Pero ha dado tiempo a hablar de muchísimos temas. Empezamos, no sé si te acuerdas, con el crunch, esa definición, las causas, consecuencias. Luego también nos adentramos en las técnicas y estrategias psicológicas que se usan para vender los juegos. Y cómo de ahí, pues de todo, hemos tocado todos los palos, ¿eh? Te has atrevido con absolutamente todo, con la mente de Yoko Taro, cómo estructura sus juegos, la escena eSports, me viene a la mente un montón de asuntos, de motivos, y que esto no queda aquí. Yo imagino que tienes todavía como muchísimo más que contarnos de cara a la siguiente temporada.
Sí, sí. A ver, yo os lo dije al principio, además, por temas no iba a ser, y ya no por temas que se me ocurra a mí, porque es que cuando no son lanzamientos de videojuegos que me da para hacer, pues eso, como el tema de la dificultad, ¿no?, que vimos, pues son autores que tengo en la recámara, como Kojima o como Yoko Taro, y cuando no, son temas de actualidad que, por suerte o por desgracia, la verdad es que la actualidad del videojuego da para hablar mucho, entre otras cosas, sobre psicología.
Totalmente. Es que ni queriendo nos salen las coincidencias Total. Que nos salen, porque en este mismo programa hablábamos hace un rato de esa intención del gobierno de regular las loot boxes y comentaba con Atreides que hay juegos que están diseñados para que gastes dinero de forma compulsiva, con pequeñas recompensas, con estímulos que nuestro cerebro recibe. Esto desde la psicología imagino que también se ha estudiado y hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, además me lo dejas perfecto para introducir el tema porque justo ahora, ¿no?, que estamos hablando, está todo el tema candente, ¿no?, de las loot boxes en España, ahora que ha salido Diablo Immortal y que también hay mucha controversia, ¿no?, en cuanto a su modelo de negocio. Hemos hablado, ¿no?, hace un par de podcasts, hace ya algunos meses, y hemos venido hablando, ¿no?, de esta relación tóxica que podemos desarrollar con los videojuegos como podemos desarrollar con cualquier otra cosa. Pero sí que es verdad que nos habíamos centrado hasta ahora en factores externos, prácticas empresariales que también vamos a ver este podcast, pero por ejemplo presión social, estatus, cultura, etcétera, y casi nos hemos olvidado un poco de los propios videojuegos, del propio diseño de los videojuegos y también de nuestra predisposición personal, ¿no?, que se nos pasa por la cabeza a la hora de enfrentarnos, podríamos decir, a un videojuego, a la hora de querer jugar, a la hora de cuánto jugar. Y claro, la pregunta que yo me hago, que es por lo que se titulaba, no sé cómo se titulara en el podcast, pero la escaleta se titulaba Jugar por jugar. No sé, Sergio, si nos estamos empezando a olvidar un poco de eso mismo, ¿no? De jugar por jugar.
Uy, uy, qué tema estamos tratando. Es que este es el quid de la cuestión, ¿eh? Esto, aunque no te lo creas, nos lo comentan muchísimo los oyentes. Nos dicen a menudo, por los mensajes que recibimos, oye, ¿me pasa algo? Si no me apetece jugar, ¿debo obligarme a hacerlo? ¿Es normal tener temporadas en las que estoy un poco hastiado? Y imagino que responderemos en cierta manera sobre todo esto, porque ¿cómo puede ser que siendo una afición que amamos, tengamos momentos en los que decimos, es que no quiero jugar, y sentirnos mal si lo hacemos o si no lo hacemos?
Sí, vamos a intentar responderlo porque, como todos los problemas complejos, pues tienen respuestas complejas, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que cada vez nos estamos alejando más de ese objetivo primigenio que tenían los videojuegos y todo producto cultural, ¿no?, que es emocionar, entretener, evadirnos, hacernos reflexionar. Y ya no solo es que sea una cuestión, digamos, endémica, ¿no?, sino que esto se me ocurrió también hace ya más de un mes por experiencia personal, ¿no? Yo he estado durante años, casi una década ya, jugando a League of Legends. Y en League of Legends hay como una especie de headcanon en el que cuando cierras el cliente estás más enfadado que cuando lo abres.
Anda.
Y sí, porque es un juego al final que ha, y estamos hablando de uno de los juegos más exitosos, y bueno, es el eSport más exitoso del mundo, Y es un juego que se ha convertido, bueno, ya desde el principio, ¿no? Y ahora está mejor que antes, pero es un juego tremendamente tóxico, ya no solo por la gente, sino por el propio diseño, de ya no tanto el juego, que por supuesto estamos hablando de un juego competitivo, y eso siempre tiene más papeletas de ser tóxico que un juego single player. Pero sobre todo, no sé, por ejemplo, los rankings, ¿no? El subir a una determinada liga, un diseño, ¿no? De partidas y de clasificatorias que hace, que promueve además el grindeo por una cuestión de diseño, ¿no? Se ha hablado mucho del emparejamiento de partidas, de cómo se hace de las rachas que hay. Tú tienes determinadas rachas, generalmente, ¿no? En el matchmaking de partidas de LOL, el que ganas muchas partidas seguidas y pierdes muchas partidas seguidas, para que eso es una cosa en la que no nos vamos a meter hoy, pero eso como reforzamiento funciona mucho mejor que si perdieras ganadas, ¿no? El resumen es que, por ejemplo, un juego como League of Legends se ha convertido casi desde sus orígenes, y hablo de League of Legends como hablo de cualquier juego competitivo, Call of Duty, no sé, Counter-Strike, da igual.
Sí.
Los juegos competitivos, al final, eso también están adoleciendo de un modelo de negocio y de un propio diseño que justamente nos hacen olvidarnos, ¿no? De esta motivación primigenia y de motivación, además, es de lo que vamos a hablar.
Claro, entiendo que incentivan la exigencia, que al final no se disfruta o saborea tanto la victoria, sino que solamente queda la frustración por la derrota, ¿no? Por eso cuando uno, no sé, o sea, cuando tú dejas el juego, te sientes peor, ¿pero por qué? ¿Porque has perdido o por qué?
Claro, aquí es donde entra, además, antes de llegar a eso, porque yo creo que todo esto se va a entender mejor cuando expliquemos primero qué nos hace llevar, qué nos hace jugar, ¿no? Qué nos hace, por un lado, por ejemplo, sacar horas a lo largo del día para jugar un videojuego y estar 2, 3, 4 horas, las horas que sea. Vamos a hablar de motivación. Y la motivación, yo creo que además, y también por experiencia personal de cuando estaba en la facultad, ¿no? La motivación es uno de esos conceptos que todo el mundo creo que sabemos lo que es, o tenemos una idea de lo que es, pero si nos dijeran definirlo, no es tan fácil. Y la realidad es que tiene una definición bastante simple, ¿no? Pero bueno, muchas veces también las definiciones simples son las más importantes. Entendemos la motivación como un proceso mental que regula la dirección e intensidad de nuestras acciones. ¿A qué nos referimos con dirección? La dirección es lo que buscamos, nuestros objetivos, las situaciones, ¿no? Por las que nos sentimos atraídos. En el caso de los videojuegos, pues si nuestro objetivo es jugar, nuestras acciones se dirigirán hacia sacar huecos para jugar, ¿no? Tener siempre ese hueco a lo largo del día o a lo largo de la semana para poder dedicarle tiempo. Y luego la intensidad. Y la intensidad se refiere a la cantidad de energía, podríamos decir, que desplegamos ante una situación o ante una actividad. En este caso, jugar, ya hemos sacado ese hueco a lo largo del día, a lo largo de la semana. ¿Cuánto estamos jugando? ¿Y cuánta energía le dedicamos a...? ¿Cuánto hueco, ¿no? Sacamos? Puede ser horas o puede ser incluso la propia el propio esfuerzo, ¿no? Con el que juegas. Esto, sobre todo en juegos competitivos, se puede... Yo recuerdo mucho, por ejemplo, StarCraft. StarCraft era un juego que yo dejé de jugarlo en multijugador porque era tremendamente exigente a nivel mental, ¿no? Ya no solo eran las horas que le dedicaba, sino que es que cada partida de StarCraft me dejaba completamente baldado. Y eso, por ejemplo, con League of Legends no pasa tanto. Pero esto es lo primero, esto es la base de todo. La motivación, ese proceso mental que regula la dirección e intensidad. El qué hacemos y cuánta energía le dedicamos a lo que hacemos.
Fíjate que lo de la motivación es que es un término que incluso si lo extrapolamos fuera del mundo de los videojuegos, también está como presente en las conversaciones del día a día. Se ha instaurado como una especie de discurso colectivo y me da la sensación de que romantizamos mucho la idea esa de la motivación en videojuegos, cuando nos proponemos una meta y en cualquier ámbito de nuestra vida. El otro día es que Iker Jiménez, en Cuarto Milenio creo que era, estaba dando como un speech que me parecía muy nocivo sobre todo esto, de que la motivación todo lo puede. Que si tú tienes un sueño, persíguelo, porque tarde o temprano lo vas a conseguir. Bueno, Iker Jiménez, que fue quien hizo un curso de entusiasmo, que me parece bastante cuestionable, pero bueno. Y eso creo que en el mundo en el que nos movemos, y también pasa en los videojuegos, puede acabar en impotencia, en frustración, porque hay cosas que no están en nuestra mano. Hay sueños que por mucho que los persigas, a lo mejor no se van a cumplir.
Sí, sí, sí. La motivación es uno de esos términos que se ha utilizado muy mal. Y se ha utilizado, bueno, muy bien, pero con unos intereses fuera del bienestar de la persona. La motivación, eso, estamos hablando de simplemente una, eso, la dirección y la intensidad de nuestras acciones, no es nada más que eso, no es algo mágico, es la motivación. Además, a mí me lo enseñaron como la gasolina, es la gasolina que tú tienes para hacer determinadas acciones, pero tu gasolina, la gasolina de un coche también se acaba, y a veces tienes más y a veces tienes menos. La motivación no es el secreto de nada, lógicamente tiene que haber una motivación, pero hay motivación por todo. Cuando te levantas al baño o vas a la cocina y abres el frigorífico, y también hay motivación. Quiero decir, es un término que se ha utilizado muy mal, por desgracia, y bueno, también para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar dar un concepto, yo creo, más sano, más realista, al menos.
Sí, porque es que yo lo asocio mucho con ese discurso de autoayuda, y es volver a poner el foco en la propia persona, en culpabilizarme a mí mismo de, a lo mejor es que no tengo suficiente motivación y por eso no he conseguido X cosa. Y claro, es que, repito, hay cosas que son ajenas a nosotros. Hay cosas que no podemos controlar. Y yo imagino que con videojuegos igual, tú te puedes esforzar y a lo mejor nunca llegas a ser oro en X juego. Sí, o no te merece la pena.
Por eso digo que el mejor ejemplo es el de la gasolina, porque un Ferrari sin gasolina sigue siendo un coche de altísima gama y con unas prestaciones increíbles, pero sin gasolina no va a ningún lado. Es decir, la motivación no dice nada de nosotros. La motivación puede ser, el tener más o menos motivación por algo puede ser causa o consecuencia de muchas cosas y generalmente factores del entorno, pero no dice nada sobre nosotros. Ni somos peores personas por no tener motivación por hacer determinadas cosas, ni somos eso, personas increíbles por tener motivación por hacer algo. De hecho, yo creo que los discursos realmente sanos sobre, yo qué sé, pues gente, deportistas de élite o gente exitosa que llega a esas cotas, es un el que han llegado a eso pese a que muchos días no tenían una motivación por hacer absolutamente nada y han tenido que hacer muchos sacrificios, ¿no? Porque al final hacer algo sin motivación no es algo necesariamente sano. Entonces vamos a quitarnos de la cabeza esta idea nociva de la motivación, porque es algo es algo que ni depende de nosotros ni dice nada realmente de nosotros, ni no se refiere a nada en nuestra personalidad, no es algo por lo que se le debería juzgar a nadie.
Vale, entiendo entonces que para jugar, hombre, sí que hace falta esa motivación, y imagino que no es lo único.
No es lo único, y sobre todo es que con el tema de la motivación es hay muchos grises aparentes. Por ejemplo, ponemos el mismo ejemplo de pues una persona, un estudiante, una persona trabajadora que llega a casa y saca esas horas para jugar a un juego por la noche. Y luego tenemos, por ejemplo, el ejemplo contrario, que puede ser de un jugador profesional que también saca determinadas horas en el día para jugar a un juego al que se dedica. En apariencia, la acción es la misma, es sacar horas de un día para jugar a un juego, pero claramente son situaciones completamente diferentes. Y aquí es donde entran las dimensiones y los distintos tipos de variables motivacionales. Hay dos tipos de variables motivacionales que juntas hacen cuatro combinaciones. Estas dos variables son, por un lado, la motivación según la actividad, que puede ser intrínseca al videojuego o extrínseca a él. Y luego la motivación según el origen. Y el origen está siempre en la persona, o dentro o fuera de la persona. Puede ser interna o externa. Entonces, tenemos que cuatro tipos de motivaciones, ¿no? Con estas combinaciones de interna, externa, intrínseca, extrínseca. Como esto es lioso y además en la facultad nos lleva a todos de culo, creo que la forma más simple de entenderlo es con ejemplos. Y vamos a empezar por el ejemplo más importante, porque cuando hablamos de jugar por jugar, cuando hablamos de... estaría mal dicho, pero vamos a simplificarlo en una motivación genuina, que creo que todos lo podemos entender, ¿no? Una motivación genuina, este jugar por jugar, sería una motivación interna, es decir, relativa a nosotros, a nuestras emociones, e intrínseca al propio videojuego. Como, por ejemplo, pues te pones a jugar un juego single player y las emociones que te suscita la historia, los personajes, lo satisfactorias que te resultan a un nivel emocional, las mecánicas. De esto, este es el tema, ¿no? Además del podcast, ¿no? Esta motivación genuina.
Sí,
esta
esto,
motivación interna e intrínseca.
Creo que es fácil de entender, ¿no? Porque es como esas veces que estamos comiendo y deseando terminar para volver a retomar una partida porque estamos cerca, por ejemplo, de un momento que queremos ver. Vale, eso sí, sí queda claro.
Por ejemplo, creo que todos nos podemos identificar, ¿no?, con esto. Ahora entran un poco las, bueno, las más complicadas, las que no son tan, tan fáciles de diferenciar, ¿no? Vamos a empezar por una motivación interna, es decir, que es, nace nosotros mismos, sigue siendo relativa a nuestras emociones, pero extrínseca al videojuego, fuera del videojuego, que parece un poco una contradicción, ¿no? Jugar por algo que no es el propio videojuego. Por supuesto, ocurre, y ocurre además con este manido ejemplo que además hemos traído muchas veces, que son los juegos de From Software, los Dark Souls, los Sekiro y demás. ¿Cuánta gente ha jugado Dark Souls por imposición social o incluso por estatus? ¿No? Por decir, mira, este juego es que estoy hasta las narices de él, ya ni me satisfacen las mecánicas, ni me importa la historia ni nada, pero me lo voy a terminar solo para decir que me he terminado Dark Souls y voy a ir a Twitter y lo voy a decir, para que todo el mundo se entere sí. que me he pasado Dark Souls. Pues tu motivación claramente no está dentro del videojuego. Está dentro de ti porque estamos hablando de estatus y estamos hablando de una satisfacción personal. Pero no está. Pero no juegas en ese caso a Dark Souls por el videojuego. Juegas por cuestiones extrínsecas al videojuego. Luego tenemos otro tipo de motivaciones que están, pueden ser parecidas a estas que acabamos de decir, pero no son iguales. Que es una motivación externa a nosotros mismos, pero intrínseca al videojuego. Por ejemplo, un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender todos es los logros. Los logros que además sí, ya han copado, yo creo, sobre todo los juegos de historia, ¿no? Conseguir los logros de un determinado título, ¿no? Por ejemplo, el sacarte el platino. Cuando quieres sacarte el platino de un juego, cuando ya te has pasado un juego, ya has disfrutado de su historia, de sus personajes, de sus mecánicas, etc., y dices, ¿sabes qué? Le voy a dedicar otras 20 horas para sacarte el platino. Tu motivación es intrínseca al videojuego porque los logros son parte, podríamos decir, ¿no?, que son parte del videojuego,
sí.
Pero es externa a ti. Ya no juegas tanto por las emociones que te suscita el videojuego, como por sacarte el puñetero platino y también ir a Twitter.
De hecho, aquí tenemos un caso muy cercano, que es el de Tony, que bueno, lleva un tiempo fuera del podcast, pero volverá. Y él precisamente últimamente está a full con esto de los trofeos, ¿eh? Hasta el punto de que elige qué juego va a empezar en función, imagino que de la dificultad o el número de trofeos. Esto me parece llamativo, hasta qué punto rige nuestras decisiones o las preferencias de juego.
Sí, de hecho hay un canal en YouTube que seguro mucha gente conoce, que es The Completionist, que es el completista en español, que es de un chico que hace hace reviews de juegos, pero una vez los ha completado al 100%. Y muchas veces, lo que además tiene vídeos de los peores logros que me he tenido que sacar, etcétera. Y muchos logros, las cosas como son, no son divertidos de sacar. Muchas veces son tediosos, muchas veces son frustrantes. Que es justamente lo contrario, ¿no?, que debería suscitarnos un.
Pero luego hay una recompensa, que es tener esa copa plateada, ¿no?, de platino.
Claro, por eso hablamos de una recompensa externa, porque te vas a frustrar, te vas a enfadar y vas a acabar casi peor que cuando encendiste el PC o la consola. Pero tienes esa motivación de decir, no, pero cuando acabe voy a tener ese trofeo ahí, ¿no? Entonces, creo que con el tema de los logros se puede entender muy bien este tipo de motivación. Y ya nos queda la última, que es la última combinación, que es una motivación externa a nosotros mismos y extrínseca al videojuego, o sea, fuera del videojuego. Podríamos decir que el ejemplo más simple fuera del videojuego es el dinero. Por ejemplo, la motivación por la que todos trabajamos o vamos a trabajar generalmente está más ligada, incluso debe estar ligada, ¿no?, a una remuneración económica que a la propia actividad de nuestro trabajo. Y la remuneración económica es el ejemplo más claro de una motivación externa y extrínseca. Externa a nosotros y externa a la propia actividad. ¿Qué pasa? Que en el videojuego es un ejemplo un poco extremo, porque es solo los jugadores profesionales. pueden llegar a, bueno, no pueden llegar a jugar, llegan a jugar a los videojuegos en cuestión porque son su trabajo, ¿no? Y por una motivación ya muy fuera de las mecánicas o de la satisfacción que le pueda dar. Pero bueno, vamos a dejarlo en que, por ejemplo, un premio, juegas a League of Legends, un torneo por los premios monetarios, pero vamos a dejarlo, por ejemplo, en las recompensas. Las recompensas externas de los MMO, de los pases de batalla, de que podríamos decir, no, pero son parecidas a los logros. Bueno, para el bien de este ejemplo, vamos a dejarlo en que, por ejemplo, las recompensas de un juego competitivo o de un juego como servicio, de los pases de batalla, sean recompensas externas y extrínsecas. Y por eso también jugamos muchos, y yo incluido también he jugado mucho por ello a determinados videojuegos.
Y claro, hemos visto cuatro ejemplos de variables muy diferentes, de ese tipo de motivaciones que hay. ¿Son todas las motivaciones igual de sanas desde un punto de vista de la psicología?
Podríamos decir que sí y no, porque hay determinadas actividades en las que es bueno que haya distintos tipos de motivación. Y a ver, la realidad es que raramente hacemos una actividad por un solo tipo de motivación. Como suele pasar en la psicología, todo está un poco mezclado, todo es dimensional, hay muchos grises y hay varias motivaciones por las que normalmente haces cualquier acción. Podríamos decir que en el ejemplo de los videojuegos, la motivación sana, porque estamos hablando específicamente de una actividad que tú eliges hacer en tu tiempo libre y que debería repercutir para tu estabilidad emocional y para tu bienestar, debería ser una motivación interna e intrínseca. Pero, por ejemplo, en el caso del trabajo, estamos hablando que incluso determinadas empresas se están aprovechando mucho de estas motivaciones genuinas para dejar el tema de la remuneración, el dinero y las condiciones, que también son igual de importantes, en un segundo plano. Entonces, depende de la actividad. Unas motivaciones pueden estar más indicadas o menos indicadas o ser más o menos sanas. Para el tema de los videojuegos y para el ejemplo de los videojuegos, vamos a quedarnos con esta motivación intrínseca e interna, con el jugar por jugar. Eso vamos a dejarlo casi como la única motivación que seguro va a ser del todo sana.
Vale. Claro, yo imagino que hay juegos que son más propensos a que se dé esa motivación que otros, porque a lo mejor un Uncharted o un juego RPG que hay una historia y quieres ver cómo acaba, pero yo me pongo a pensar en un ejemplo que hemos mencionado hoy mucho, que es League of Legends, que a veces se puede volver algo mecánico. Si no hay estímulos nuevos, esa motivación puede bajar, ¿no?
Sí, además, y esto es algo, por supuesto, lo estamos hablando aquí nosotros, es algo que las desarrolladoras, los estudios, las productoras lo han pensado desde hace muchos años ya. Simplemente vamos a pensar, por ejemplo, hace 25 años, Final Fantasy VII, cuando salió, tú te acababas Final Fantasy VII, y esto con casi todos los juegos, y ya está, y no había ningún motivo por alargar la vida de ese juego y porque el jugador siguiera jugando, que luego mucha gente se lo ha pasado mil veces, pero no había como esa como esas disculpas que hay ahora por no, acabas un juego, no te preocupes, tienes el New Game Plus, te puedes sacar el platino, ahora sí. se ha desbloqueado el último nivel de dificultad. Todo para alargar la vida de un videojuego que igual en condiciones normales pues lo dejarías en la estantería y no volverías a tocarlo. Entonces, estamos hablando de ahora un modelo de negocio, un modelo de desarrollo que justamente es que está primando, ¿no? Este tipo de motivaciones, y además no de una forma aleatoria, ¿no? No es que por ensayo y error las empresas hayan probado distintos tipos y ahora estos modelos centrados en de todo menos motivaciones genuinas por jugar a un videojuego funcionen. Es que hay algo que a mí creo que esto ya lo he comentado alguna vez en el podcast, pero uno de los mejores profesores que tuve en la facultad me dijo que la cultura es el reflejo de una sociedad, ¿no? Entonces, estamos hablando que en el mundo occidental, primer mundo, por así decirlo, se ha instaurado como esta cultura del rendimiento, de la productividad, de que tu tiempo siempre tiene que servir para algo, ¿no? Que casi el descansar está mal visto. Y de esto justamente es de lo que se están aprovechando, ¿no? Es las desarrolladoras. Y te están diciendo, no te preocupes, que las 2 horas de juego que le vas a dedicar yo qué sé, eso, a League of Legends, te van a repercutir más allá en el jugar por jugar. Te vamos a dar estas recompensas, vas a subir a oro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros, por eso digo que si lo hemos olvidado, porque es un modelo que lo estamos aceptando. Y es un modelo que lo estamos abrazando, y yo el primero, ¿eh? Yo soy el primero que ha caído en este tipo de... y sigue cayendo, sí, en este tipo de modelos. Nos lo están haciendo olvidar porque lo estamos olvidando casi de una forma... casi lo agradecemos, ¿no? Que un juego nos dé disculpas para jugarlo porque... ¿lo voy a jugar simplemente por el hecho de jugar? No, no, no. Alguien se tiene que enterar, me tiene que dar algo aparte, tiene que ser algo significativo, ¿no? Y parece que lo significativo ya como que se ha despojado de lo emocional, y ese es verdaderamente el problema.
Es que, claro, a mí me encanta pensar en el videojuego como lo que es, una pieza cultural, y como toda pieza cultural es una extensión o una reproducción de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y esto es que nos está ocurriendo con las redes sociales, con ese cansancio que tenemos instaurado. Es un mundo tan rápido donde suceden tantas cosas, con golpes de efecto, pero que no dejan ningún tipo de huella, que eso se basa en las redes sociales, con el scroll infinito, que normalizamos todo lo que está llegando. Y en los videojuegos igual. Hay políticas que todo el mundo al principio dice, va, eso nosotros como jugadores no lo vamos a permitir. Y se permite. ¿Por qué? Porque no da tiempo a la reflexión, a premeditar siquiera lo que estamos haciendo. Lo hacemos y punto. Y a mí me gusta mucho reivindicar, es a lo mejor muy poético, pero hablar muchas veces de los juegos como experiencias. La palabra experiencia creo que aporta mucho precisamente a ese impacto que debería de causarnos. Aunque sea precisamente eso, el jugar por jugar, que no es poca cosa en los tiempos que corren.
Sí, a mí me gusta decir que las distopías que hemos leído a lo largo de estas décadas en la ciencia ficción, ya estamos en una de esas distopías, solo que es mucho más aburrida que en esas historias. Porque para quien es lo que tú has dicho, ¿no? Y lo que venimos diciendo, para quien dude en qué tipo de mundo vivimos, estamos hablando de que el videojuego, que además es el producto cultural de moda, por así decirlo, es el más joven, es el que está más... más actualizado a las modas, por así decirlo. Y es un producto en el que todos los juegos narrativos ya tienen logros. En el que todos los juegos competitivos tienen recompensa. En el que todos los juegos como servicio tienen pases de batalla. Es que ahí está la prueba de lo que queremos. Es que es lo que queremos. Esto no se haría si no lo comprásemos, si no lo consumiésemos. Es lo que les estamos pidiendo de una forma velada al sistema, que nos den casi excusas para seguir siendo productivos incluso en casa, ¿no? Incluso en nuestro uh-huh. tiempo libre. Y aquí volvemos a lo que tú decías al principio de que quien se ponga a jugar un videojuego y acabe esa sesión de juego, del juego que sea... enfadado, frustrado, que diga, mira, es que no tengo ganas de jugar a videojuegos, es que estoy casi peor que antes de que cuando empecé, es que esto debía ser mi tiempo libre, debería relajarme y estoy frustrado. Vamos a pensar en esto, vamos a pensar en qué tipo de motivación, ¿no? nos está llevando a jugar determinados videojuegos, porque lo que está claro es que y aquí ya trascendiendo un poco la psicología, pero es así, a ver, en el sistema en el que vivimos, si nos dejamos llevar por el sistema, ya, y como una persona que se ha dedicado a esto, incluso ha renegado un poco de su propia profesión, el sistema no vela por nuestra estabilidad emocional ni por nuestro bienestar psicológico. Tenemos que ir al contrario, en contra de él. Y en este caso, supone ir en contra de las de estos trends de diseño de videojuegos. Tenemos que hacer, es triste, porque debería ser al revés, pero tenemos que hacer un esfuerzo explícito por salirnos de esta corriente, de estas corrientes, y recordar por qué jugamos a videojuegos.
Wow. Sí.
Y por qué hacemos, y ya no solo esto, sino por qué hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Porque luego esto se extrapola a la cultura y se extrapola a muchas otras cosas, pero sobre todo vamos a cuestionarnos, vamos a hacer este esfuerzo personal. Yo lo pregunto a los oyentes ahora mismo, ¿a qué quieres jugar hoy y por qué? Y si la respuesta es otra, que quiero jugar este juego que me gusta mucho porque estoy disfrutando mucho de la historia, o porque estoy disfrutando mucho de las mecánicas, si la respuesta es otra, si la respuesta es voy a jugar a League of Legends para subir a oro, que es algo que yo he hecho, y acabamos esa sesión de juego frustrados, Es que ahí tenemos la respuesta. Por favor, vamos a cuestionarnos, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor. Vamos a hacernos preguntas a nosotros mismos. Vamos a tener, a ejercer un poco de autoconciencia para poder velar nosotros por nuestra salud mental, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie.
Uh-huh. Claro, esa es la que lo has explicado muy bien, porque la pregunta, en el momento en el que estabas diciendo, sí, no hay que dejarse llevar por el sistema, yo me preguntaba, vale, es fácil decirlo, pero al mismo tiempo es muy complejo. ¿Cómo podemos salir de todo eso, reconectar con nuestra afición, el motivo por el que estamos grabando un podcast, al fin y al cabo? Y entiendo que la conclusión que sacas es lo que has explicado, el escucharnos a nosotros mismos, que estamos perdiendo esa habilidad en nuestro día a día. El permitirnos ese momentito, sí, al menos de atender a nuestras demandas como personas, vaya.
Sí, tampoco quiero que sea como una imposición, o sea, no quiero, porque lo último además que tiene que hacer un psicólogo y cualquier profesional es decirle a nadie lo que tiene que hacer. No es una cosa de, vale, hasta hoy he estado jugando a videojuegos por motivaciones no genuinas y ahora voy a hacerlo, y ahora, a partir de hoy, ahora voy a hacerlo. No se trata de esto, se trata de pensar, se trata de ser adulto, se trata de reflexionar y sobre todo en cuanto a los productos culturales, hacia qué estamos dirigiendo nuestro esfuerzo y por qué. El cuando nos sentimos frustrados por leer un libro que no nos gusta o estar jugando un juego que no nos satisface, que nos preguntemos por qué, ¿no? Y esto al final solo son herramientas, porque igual a veces antes o a veces esas preguntas no tienen respuesta. Aquí están, ¿no?, un poco esas herramientas para decir, vale, pues igual es que no estoy encarando esto de la forma en la que debería. Voy a intentar cambiarlo, simplemente con el hecho de cuestionarlo, de reflexionar y hacer un pequeño esfuerzo para ir en contra del sistema, que no es fácil y vamos a seguir cayendo en ello y tenemos que seguir viviendo en este puñetero sistema porque no hay otra, ¿no? Pero vamos a cuestionar, vamos a reflexionar y vamos a hacer un poco este ejercicio de autoconciencia.
Víctor, ha sido un placer, un auténtico orgullo de verdad tenerte aquí esta temporada, poder aprender tanto sobre temas que es que vivimos en el día a día pero que no sabemos cómo afrontar o bajo otro prisma que también es fundamental para poder abarcarlo, y que espero que esto no se quede aquí, que podamos volver a hablar a partir de septiembre con la siguiente temporada, que esta la vamos a acabar con Final Fantasy X. Yo no sé si tú has jugado a Final Fantasy X, por cierto.
No, de hecho ahora estoy jugando, que no lo he comentado, ahora estoy jugando a Final Fantasy Fantasy 9, yo con miedo de que me echen del batallón Pluto por no jugar a Final Fantasy 9, ¿no? Entonces poco a poco, pero llegaré a Final Fantasy 10.
Muy bien, bueno, es que con el 9 ya si lo terminas y te gusta, vamos, maravilloso. Y si no te gusta, pues también, o sea, no pasa absolutamente nada. Eso es así. Pues de verdad, Víctor, que ha sido una maravilla tenerte y que tienes un montón de temas, que también los oyentes nos comenten si quieren que hables sobre algún asunto en concreto, porque también nos dan ideas, que cuando estamos aquí todas las semanas, la mente también se nubla un poco y perdemos un poco la noción, el saber por dónde tirar. Así que está bien que nos aconsejen y que espero que te hayas pasado tan bien como nosotros escuchándote.
Sí, vamos, yo ya sabes que encantado de venir aquí, lo he dicho siempre, soy el primero que aprende y recuerda cosas que había olvidado cada vez que viene a esta sección, y además lo que tú dices, encantado de que la gente comente y diga qué temas quiere tratar, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Si tratar temas que no son... Que no son preocupantes, ¿no?, y que no están en la calle, no tiene mucho sentido. Así que trataremos esos temas y otros, y nada, por mi parte un placer como siempre.
Perfecto, pues lo dejamos aquí en este punto y nos vamos ya con la despedida del programa de hoy.